Pues buenos días a todos otra vez. Y pues nos da tristeza que ya no vamos a tener a la familia Boer cerca por un tiempo, pero ha sido un placer haberles conocido y estamos gozosos de que estuvieran con nosotros un tiempo, pero también nos da gozo lo que están haciendo. Y esperamos que pues Dios les bendiga en ese ministerio ahí en Bolivia. Y a todo lo que ustedes quieran hacer. Y queremos orar por ustedes. Si quieren, vamos a orar por ellos para que... Pues Padre, esta mañana estamos aquí reunidos, Padre, para alabarte, bendecir tu nombre. Y te damos gracias por la familia Boer que estuvo aquí con nosotros por algo de tiempo. Y gracias por el gozo y el placer de conocerles. Y de saber que hay tantas personas que quieren servirte y pues queremos ponerlos a todos ellos en tus manos en este viaje que van a emprender otra vez a Bolivia, que tú les uses mucho allá en el cuerpo de tu Hijo Jesucristo allá en Bolivia y que les ayudes para animar a otros creyentes y aún hablar a otros que no te conocen también. Te pedimos por pues todos los planes que ellos tienen para el futuro y su deseo de volver aquí a Oregon para pues tratar de comenzar una obra hispana ahí en Roseburg, y te pido que pues que tú los uses en todo esto y que podamos también estar dispuestos a apoyarles en lo que ellos necesiten también. En el nombre de Cristo te pedimos esto, amén. Muy bien. Bien, pues esta mañana vamos a continuar con el estudio de Mateo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 13 ahora. Capítulo 13 de Mateo. Y quiero ver los primeros 23 versículos. No vamos a parar en cada casa y cada detalle, pero vamos a ver si podemos cubrir todos estos versículos esta mañana. Aquí en el capítulo 13 de Mateo, encontramos 7 parábolas que nos hablan acerca del misterio del reino de los cielos. Son parábolas que nuestro Señor Jesucristo realizó y que cubren desde su ministerio público aquí en la tierra hasta el juicio final. Tenemos 7 de ellas. Las primeras 4 parábolas Jesús las habló a las multitudes en general. Y las últimas 3 parábolas fueron dadas exclusivamente a sus discípulos. Para empezar, ¿qué es una parábola? Una parábola es una historia terrenal, vamos a llamarlo así, que tiene una aplicación espiritual o un significado espiritual. Y nuestro Señor Jesucristo en este caso utilizó las parábolas para ocultar ciertas cosas a los hombres soberbios, presumidos, que estaban endurecidos de su corazón. Quiso guardar esas cosas exclusivamente para aquellos que habían llegado a creer realmente en él. Y vamos a leer acerca de esto. Solamente quiero leer del versículo 10 al 17. No voy a parar en cada cosa aquí porque me voy a enfocar más en las parábolas en sí. Pero vamos a leer esto para crear un contexto. Versículo 10 dice: y acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Ahí está el propósito de estas parábolas. Pero a ellos no les es dado a conocer, o no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y en ello se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Ahí está el endurecimiento del pueblo, de la nación de Israel principalmente, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y los sane. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que usted o vosotros oís y no lo oyeron. Hablando de la bendición que Dios les dio a los discípulos, ¿no? De abrirnos los ojos para poder comprender todo lo que Jesucristo estaba diciendo. Entonces, estas parábolas que Jesús va a comenzar a continuación surgieron como consecuencia del rechazo abierto y voluntario de la nación de Israel. Y eso podemos verlo si leemos el primer versículo. Vamos a leer el capítulo 3, el versículo 1. Dice, ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Ese mismo día, es decir, esto está sucediendo inmediatamente después al suceso que vimos en el capítulo 12. Y el suceso que vimos fue el rechazo total y abierto de la nación de Israel hacia Jesucristo como el Mesías que ellos estaban esperando. Entonces, estas parábolas surgieron como consecuencia al rechazo de nuestro Señor. Ahora, el enfoque principal de esta primer parábola que vamos a ver en esta mañana es el terreno o el suelo en donde cayó la semilla. Y no solamente, no tan solo se está refiriendo o la importancia o el enfoque está en el que siembra la semilla, que puede ser cualquiera de nosotros que estamos sembrando la semilla del Evangelio. El enfoque de esta primera parábola es el terreno o el suelo en donde cae la semilla. Así es que esta mañana vamos a ver diferentes respuestas de las personas al recibir la palabra de Dios. ¿Cómo respondemos? Cada uno de nosotros podemos identificarnos a lo mejor con una de estas terrenos o suelos que vamos a ver en esta mañana. Vamos a comenzar entonces con el versículo 2. Dice el 2 hasta el 3, dice, y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó. Y toda la multitud estaba de pie en la playa, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Entonces, a continuación tenemos los diferentes tipos de terrenos que representan los corazones de las personas al recibir o rechazar la palabra de Dios. Versículo 4 dice, y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se las comieron. Este primer terreno que vemos aquí, Jesucristo lo llama simplemente como el camino. Yo creo que todos nosotros, o la gran mayoría de nosotros, hemos caminado alguna vez por uno de estos caminos, ¿no? O senderos que han sido endurecidos por el tráfico continuo de las personas o por el tráfico continuo de los animales. ¿Y cuál es la característica principal de un terreno así? ¿Ah? ¿Ah? Está duro, ¿no? Está de tanto paso de las personas, de los animales, la tierra empieza a compactarse de tal forma que la tierra empieza a apretarse, 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 que nada crece allí. Tú puedes voltear a los lados y puedes ver pasto, plantas, flores, árboles creciendo a un lado, pero en ese camino lo vas a ver como limpio, pelón, ¿verdad? Porque no puede crecer nada debido al endurecimiento de esa tierra. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús con esto? Afortunadamente no tenemos que batallar con encontrar la interpretación a esta parábola, porque Jesús mismo da la interpretación en este mismo capítulo 13. La interpretación vamos a comenzando a verla ahí en el versículo 19. Vamos a brincar al versículo 19 y así vamos a estar brincando en los versículos en este capítulo 13. Dice, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es en quien se sembró la semilla junto al camino. Entonces vemos como aquí el camino endurecido, ¿qué es lo que representa? El corazón, ¿no? El corazón dice aquí claramente que está endurecido. Endurecido para recibir la palabra de Dios. Personas que están endurecidas por el pecado, ¿verdad? Y todos estábamos así de alguna manera, ¿no? En algún tiempo en nuestra vida, y el pecado sigue a veces endureciéndonos cuando nos permitimos que el pecado more en nosotros, ¿no? Pero Vemos aquí que puede ser endurecido por el pecado, puede ser endurecido por el orgullo también, y son personas que continuamente se están resistiendo a recibir la palabra de Dios de una manera voluntaria. A estas personas el libro de los Salmos los llama necias. Ahí en el capítulo, no tienen que ir ahí en Salmos, pero en el capítulo 14 y en el versículo 1 dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay que Dios. ¿Cómo llama Dios a esas personas? Necias. Y eso es lo que somos a veces cuando no queremos recibir lo que Dios nos está ofreciendo, que es siempre cosas buenas, ¿no? Pero somos necios. Somos duros para poder recibir lo que Cristo nos quiere ofrecer. Ahora, noten aquí que Jesús nos dice lo que representa ese terreno. En el versículo 19, en la parte segunda del versículo 19, dice, y arrebata lo que fue sembrado en su ¿qué? En su corazón. Entonces, el suelo o el terreno representa el corazón de las personas. En este caso, un corazón que duro, duro para recibir lo que Cristo nos está ofreciendo, la vida que Cristo nos está ofreciendo, la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, lo importante de todo esto es lo siguiente, ¿sí? Las diferentes respuestas al evangelio van a depender de la calidad del terreno o el suelo. No dependen de la habilidad del sembrador, ¿sí? Porque muchas veces nosotros nos desanimamos, ¿no? Bueno, yo, por lo menos yo me desanimo muchas veces. Cuando voy y quiero hablar de alguien a Cristo, de Cristo, de lo que Él hizo por nosotros, pero cuando no veo la respuesta que yo quiero encontrar, yo me desanimo, ¿no? Me desanimo porque no veo, o a veces pensamos que no tenemos el conocimiento suficiente para hablar de la palabra, o no tenemos facilidad de palabra para comunicar a otros, o no tenemos el carácter para poder hablar a otros. El otro día, Brian, estábamos ahí en el estudio, no sé si de varones, ¿no? Y él me hacía la pregunta, pues, la verdad, yo tengo poquito tiempo de haber llegado a conocer al Señor, y a veces creo que me falta conocimiento. ¿Qué debo hacer? ¿Debo continuar hablando de Cristo o no? Y lo que estamos viendo aquí es que no depende tanto de la habilidad del que se siembra la semilla. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de hablar de Cristo. Esa es nuestra misión. Esa fue la gran comisión, ¿no?, que Jesucristo dio a sus discípulos, sembrar la semilla. ¿De quién es la responsabilidad de que crean o no? Pues, ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Dios mismo es el que da el crecimiento, es el que da el hambre que nosotros necesitamos para poder llegar a creer en Él. Entonces, en este caso, yo quiero decirte que cuando tú estás predicando el mensaje del Evangelio y las personas te dan la espalda hacia lo que tú les estás predicando, el problema no eres tú. El problema no es el sembrador y mucho menos la semilla, que es la palabra de Dios. El problema es el terreno, la condición del terreno en donde está cayendo esa semilla. Y en este caso vemos que es un corazón que está endurecido por varias cosas, ¿no? En este caso, la semilla jamás alcanza realmente a penetrar en el corazón de las personas. ¿Y qué es lo que pasa? El versículo 4 nos dice lo siguiente. Dice, vienen las aves y se las comen. ¿Sí? Podemos imaginar, ¿no?, como el sembrador aventando semilla cerca del campo y parte de esa semilla cayó por el camino, ese camino endurecido. Y todas esas que están ahí, que nunca pudieron penetrar, dice que vienen las aves y se las empiezan a comer. ¿Quiénes son esas aves? Pues también Jesús nos da la interpretación en la primera parte del versículo 19. Dice, a todo el que oye la palabra del reino y no le entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, Satanás viene. El maligno es Satanás. Satanás viene y arrebata toda la semilla que queda ahí. Es decir, no queda absolutamente nada en el camino. Vemos, él quiere siempre asegurarse de que esa semilla jamás llegue a penetrar en el corazón de las personas. Y él va a utilizar lo que él crea pertinente utilizar para desviar a una persona de abrir su corazón para recibir la palabra. ¿Qué cosas puedo usar? Puedo usar a falsos maestros, falsos apóstoles, ¿verdad? Falsos profetas. Puedo utilizar el orgullo, poniendo orgullo en el corazón de nosotros al decir, pues yo no necesito de un salvador, porque no soy pecador. Muchos de nosotros estábamos en esa condición, ¿no? Erika nos contaba el otro día, ¿no? Jesús, ¿no? No, es que a mí cuando me compartían por primera vez, yo no necesito. Sí, a lo mejor mi esposa sí, a ella sí háblale de Cristo, ¿no? Pero yo estoy bien, yo soy santo puro y casi estoy esperando ahí ser entronado en el cielo, ¿verdad? Por mi buen comportamiento. Pero en realidad eso no es la verdad. Ese es un engaño, ese es orgullo que hay en nuestro corazón para no reconocer que realmente merecemos un castigo por nuestro pecado, ¿no? Ahora, puede traer también dudas a nuestro corazón o también necedad, como hemos estado viendo ahorita en los versículos anteriores. Así es que esta verdad nos sirve para entender que no debemos desanimarnos. Cuando estamos sembrando la semilla, no debemos desanimarnos si la respuesta no es la que nosotros estábamos esperando recibir. No es el problema el sembrador, no es el problema de la semilla, el problema es el terreno en donde está cayendo esa semilla. El obrero siempre debe de estar sembrando la semilla. Entre más sembremos, pues más probabilidad va a haber de que germine algo, ¿no? Entonces, no te desanimes. Si te rechazan por estar compartiendo a Cristo, no es tu problema. Tú sigue haciendo lo que Cristo te ha mandado hacer. ¿Ok? Bien, entonces vamos a la siguiente, el versículo 5. Versículo 5 dice, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Entonces, este segundo terreno, ¿cómo lo llama Jesús? Pedregales. Dicen, yo nunca he estado allá en Palestina, ¿verdad? Pero dicen que en esa región del mundo hay mucha piedra caliza, roca que está por debajo del suelo. Entonces, tú estando allí, tú puedes ver que hay tierra buena y puedes ver la tierra, etcétera, pero la realidad es que debajo de esa tierra hay pura piedra. Entonces, tú puedes sembrar una semilla ahí y sí, va a brotar. Va a brotar pronto porque tiene las condiciones a veces de humedad cuando llueve y con el calor también del sol, pues las cosas germinan rápidamente. Pero por no tener una raíz profunda porque se topa con la roca, la piedra, cuando hay demasiado calor, ¿qué le pasa a todo lo que germina ahí? Se muere, se seca y se muere. ¿Ok? Entonces, vemos aquí la interpretación en los versículos 20 y 21. Fíjense bien cómo dice, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es, ¿qué? Temporal. Por un poquito de tiempo estamos animados, pero después se seca, ¿no? Y enseguida también, dice, y cuando por causa de la palabra vienen aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Entonces, en esta parábola, las personas que está representando aquí dice que reciben con gozo la palabra, ¿no? Les gusta, aprecian los valores bíblicos, les gusta el convivio aquí entre los creyentes porque hay un buen ambiente, etcétera. Les gusta escuchar historias bíblicas, pero al final de cuentas su fe solamente es una fe, ¿qué? Superficial. ¿Y cómo podemos saber eso? Bueno, cuando llega el tiempo de pagar el costo por ser cristiano, por decir aquí estoy y he creído en Cristo, muchos de ellos no están dispuestos a pagar ese precio que requiere un discípulo de Cristo. Y en vez de eso, pues, como no tenían una fe genuina, simplemente se van. No sé yo, a lo mejor te ha pasado a ti, ¿no? Muchas veces he invertido tiempo, a veces meses, con personas estudiando la palabra de Dios. Personas que yo veo y creo y que tienen mucho interés en las cosas de Cristo. Y ahí estamos juntándonos mes tras mes, semana tras semana, estudiando con ellos la Biblia. Y de repente, de la noche a la mañana, sin ningún aviso, sin nada, se desaparecen. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esas personas? ¿Por qué sucede esto? Pues el versículo 21 nos dice que vienen persecuciones, vienen aflicciones por causa de la palabra y las personas que no están dispuestas a pagar el precio de ser creyentes en Jesucristo simplemente se esfuman. Entonces no te extraña, algún día a lo mejor te va a pasar eso a ti cuando tú estés compartiendo a una persona así y que tengas tanta esperanza en esas personas. En realidad es que no podemos ver que debajo de esa tierra que parece buena hay solamente roca. Y es que realmente la semilla no alcanza tampoco a germinar como debe. Y por eso se seca cuando las pruebas y las aflicciones vienen. Ahora, el ser cristiano implica muchas cosas, ¿no? Implica que te puede causar, que tus padres, que tus amigos te den la espalda. Puede causarte que pierdas una relación que tienes con otra persona, si realmente amas al Señor, etcétera. La pregunta es, ¿estás dispuesto tú a pagar el precio por lo que Cristo te demanda a ti? ¿Eres una semilla de estas que cayó solamente ahí entre los pedregales o no lo eres? Entonces, vemos que las pruebas, entonces, y las persecuciones nos pueden servir para dos cosas, ¿sí? Esas pruebas, persecuciones, aflicciones en los creyentes, ¿para qué nos sirve en el verdadero creyente? ¿Para qué le sirve al verdadero creyente las pruebas? ¿Ah? Crecimiento y madurez, ¿no? Si tú eres un verdadero creyente en Jesucristo, esas pruebas tienen un propósito para hacerte madurar y crecer en tu fe y tu relación con el Señor. Pero también las pruebas y aflicciones sirven para desenmascarar a aquellos que son cristianos falsos, cristianos que no están dispuestos a pagar el precio por seguir a Cristo, ¿sí? Es como, no sé, un día escuché una ilustración de mi papá que cuando estaba dando un mensaje, y él, la ilustración era que era un país comunista, no sé qué, donde no se permitía ninguna cosa religiosa, ningún culto religioso, etcétera. Y estaban un día en un servicio religioso en una iglesia, y de repente entró el ejército, ¿no? Con escopetas y todo ahí, y gritó, y el comandante llegando, y gritó: todos los que no sean creyentes verdaderos o cristianos verdaderos, salgan. Porque los que sí son van a perder su vida. Y como no sé, había como 50 personas, más de la mitad salió de la iglesia, ¿no? Y cuando ya todos habían salido, el comandante dijo: ahora sí, pastor, continúe su sermón. Estos sí son verdaderos creyentes, ¿no? Y así pasa. Así pasa con nosotros. Así pasa. Cuando toda la cosa está bien a todo dar, aquí estoy, ¿verdad? Pero cuando realmente vienen persecuciones o aflicciones, es cuando realmente, pues, se revela quiénes somos en verdad y si nuestra fe es verdadera o simplemente es una fe superficial y a por debajo solamente hay una roca y que nos impide afianzarnos con nuestras raíces, ¿no? Entonces, otra vez, el problema no es el sembrador, el problema tampoco es la semilla, sino el tipo de terreno en donde está cayendo esa semilla. Entonces, vamos al versículo 7. Otra parte cayó entre ¿qué? Espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Los espinos lo llama aquí Jesús, ¿no? A este tipo de personas lo que hace infructuosa a estos tipos de personas son los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas. Y fíjense bien que aquí no está hablando de personas que tienen mucho dinero, etcétera. Está refiriendo a personas que se han dejado engañar por las riquezas. ¿De qué manera podemos ser engañados por las riquezas? ¿Qué nos hacen sentir las riquezas? Seguros, estabilidad, poder. Pero en realidad, créeme que eso es un engaño de Satanás. Lo que tú tienes ahorita, mañana lo puedes perder absolutamente todo. Pero la verdad es que sí, cuando uno tiene dinero, no, pues te sientes más tranquilo, ¿no? O te sientes con más poder. Pero en realidad es un engaño, porque son cosas que nos hacen que nos desviemos de Dios, porque empezamos a hacer de esas cosas nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, esta persona, por ejemplo, representa aquella que está metida de lleno en su carrera universitaria, ¿no? Y no estoy en contra de ir a la escuela ni ir a la universidad, pero estoy hablando de personas que están tan metidas en ese tipo de cosas que no dedican tiempo primero para las cosas ¿de quién? del Señor, ¿sí? O personas que, por ejemplo, están metidas en su ambiente de lleno, pero sin dedicar tiempo al Señor. Personas que están metidas de lleno, afanadas de lleno en su trabajo, pero olvidándose de quién es el que les está dando ese trabajo, quién es el que les está dando la salud para poder trabajar y obtener el provecho que el trabajo trae para la familia, ¿no? Entonces, vemos que la razón por la que hacemos todo este tipo de cosas, ¿por qué hacemos todo ese tipo de cosas? ¿Para obtener más qué? ¿Mm? Más dinero, más riquezas, más seguridad y estabilidad en la vida. Pero en realidad eso es un engaño total, ¿no? Ahí en Mateo 6:24, no vayan allá, dice, nadie puede servir a dos señores. ¿Mm? Nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Qué cierto es esto, ¿no? En verdad, cuando uno está afanado en todas estas cosas, en los afanes de este mundo, uno empieza a desviar su atención de las cosas que realmente valen la pena y de aquel que nos ha dado la vida, de Dios mismo. Empezamos a olvidarnos de él. Entonces, la combinación de estas cosas y el engaño de las riquezas hacen que estas personas terminen por no dar ¿qué? Fruto. ¿Sí? Esto no quiere decir, miren bien, ¿eh? No quiere decir esto que debamos irnos a vivir a un convento o a un monasterio o ahí en el monte, en las Himalayas, en lo más alto donde podamos vivir en toda la austeridad del mundo. No está hablando de eso, ¿sí? Está hablando de otras cosas mucho más importantes. La cuestión es cuál es nuestra prioridad en la vida, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente tú tienes como pasión en la vida? ¿Qué es lo que realmente estás anhelando? ¿Quién está en el primer lugar de tu vida? A mí me gusta manejar un carro que por lo menos no me deje tirado. Ahí tengo mi carrito viejito 97, ¿verdad? Yo creo que le he metido más dinero que lo que realmente vale ese carro. Pero me gusta manejar un carro que por lo menos pues me lleve a donde yo quiero ir, ¿no? Me gusta traer zapatos que por lo menos no tengan hoyos en los zapatos. No sé si a ti te gusta eso, ¿no? Me gusta sentar en una silla buena, si tengo la oportunidad de escoger una silla buena. Dios nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos, ¿sí? Entonces, ese no es el problema. Debemos reconocer quién es la fuente de todo eso. Debemos reconocer que lo que tenemos es un regalo y una bendición de Dios. Pero una cosa muy diferente es que nosotros pongamos esas cosas como el primer lugar en nuestra vida y que esas cosas se conviertan en nuestro Dios. Ahí está el problema, ¿sí? Cuando tú estás haciendo de esas cosas un Dios, olvídate. Ahí está tú, te vas a empezar a desviar del Señor. Entonces tú tienes que poner todo tu ser, toda tu alma, como dice la palabra, en ponerle a Él en primer lugar de tu vida. Y Él se va a encargar de todo lo demás que tú necesitas para tu sustento. Entonces, vemos que a lo mejor tú eres una de estas semillas, ¿no? Que cayó sobre los espinos. Eres una persona que vienes a la iglesia los domingos, escuchas la palabra con gozo, te gusta el convivio aquí entre nosotros, los creyentes, ¿verdad? Pero al final de cuentas, cuando sales de aquí, se te olvida todo. De lunes a sábado, ¿cuál Dios? ¿Cuál Cristo? El domingo sí, aquí estoy, me encanta estar aquí. Pero de lunes a sábado, olvídate. ¿Cuándo abro mi Biblia? ¿Cuándo me acuerdo de orar? ¿Cuándo le estoy hablando a un hermano en Cristo que está en una necesidad? ¿Cuándo hacemos esas cosas? El domingo solamente nos convertimos en cristianos, como decía Miguel, domingueros. Aquí calentamos una silla los domingos, bien calientita, ¿verdad? Y luego con este calor que hace. Y así nos esperamos hasta la próxima semana para volverla a calentar. Eso no es ser un creyente en Cristo. Un creyente en Cristo es tener una relación diaria con el Señor. Ahora, un creyente verdadero, tarde que temprano, tiene que dar ¿qué? Fruto. Tarde que temprano. No podemos estar amando al mundo por un lado y estar bien con Dios por el otro lado. Miren, vamos a Santiago 4:4, por favor. Santiago 4:4. Dice, oh almas adúlteras. Es decir, Santiago nos está llamando infieles. Somos infieles de muchas maneras a Dios, ¿no? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? No tanto, perdón, por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye, ¿qué? Enemigo de Dios. Y no quiere decir esto que no podamos tener cosas, otra vez. Es el amor a esas cosas lo que hace que nos desviemos de Dios. Las cosas no son malas en sí, somos nosotros los que hacemos que esas cosas se hagan malas. ¿Ah? Primera de Juan 2:15, no tienen que ir allá, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Está hablando de amar a esas cosas más que a Dios. Y ahí está el problema que tenemos, ¿no? Y la verdad, ¿cuánto me puedo identificar yo personalmente con esto en algún tiempo de mi vida? Yo llegué a creer en Cristo cuando yo tenía 17 años de edad, más o menos. Pero quiero decir que yo no di fruto por muchísimos años. Yo era un cristiano dominguero, un cristiano de la secreta, ¿verdad? Solamente yo sabía que era cristiano. En realidad, mi enfoque no era el Señor. Sí, me gustaba ir a la iglesia, me encantaba lo que decían, me gustaba el grupo de jóvenes, etcétera. Pero en realidad mi enfoque no era Cristo. Después conocí a mi linda esposa, que sigue estando linda, ¿verdad? Cristiana y todo. Me casé con ella, pero mi enfoque no era el Señor. ¿Saben qué era mi enfoque principal? El trabajo. Y para esto, pues me conseguí dos empleos. Y a ustedes a lo mejor ahorita se les va a parecer algo parecido a su vida, ¿no? Pero yo tenía dos empleos, tenía una mueblería, hacíamos muebles de hierro forjado. Bueno, yo no los hacía, ¿verdad? Siempre he sido medio inútil con las manos. Pero yo administraba un negocio que era de muebles de hierro forjado. Y además, trabajaba como asesor financiero en una casa de bolsa. Al principio, pues, me costó mi trabajo, ¿no? Pero tarde o temprano me empezó a ir bien, la verdad. Económicamente me empezó a ir muy bien. Compramos una casa, compramos automóviles, teníamos dinero para ir de vacaciones, etcétera, etcétera. Pero ¿saben una cosa? Poco a poco mi corazón se fue apartando y apartando y apartando del Señor, ¿no? Las cosas de este mundo, esos espinos empezaron a crecer en mi vida y me estaban ahogando. Me estaban dejando sin fruto. Y a lo mejor te está pasando eso a ti, ¿no? Todavía recuerdo con mucha tristeza el día que yo rechacé una invitación para ir al seminario. Y ahorita me da hasta vergüenza decirlo, ¿no? Un hermano en Cristo me ofreció ir y pagar por mí por un año para ir al seminario para estudiar la Biblia. Y yo como que le dije, ¿yo? ¿Cómo crees? Sí, mira, ¿qué no ves cómo me está yendo? Ahorita es cuando apenas me está empezando a ir bien. ¿Cómo voy a dejar todo esto que he logrado, que mis dos trabajos me ha costado, etcétera? Y yo dije, ahorita no, yo no estoy para eso. Uf, viene en el fondo de mi corazón. Yo sabía que estaba rechazando a Cristo. Yo sabía que el Señor me estaba llamando. Y yo le dije que no. Y hasta la fecha me duele todavía pensar en eso. Pero la verdad es que yo estaba ahogado por las cosas de este mundo. Y a lo mejor tú estás de esa manera, ¿no? Tarde o temprano un verdadero creyente debe de empezar a dar fruto. Y a eso vamos a la última parte, el último terreno, versículo 8. Dice, y otra parte cayó en tierra, ¿qué? Tierra buena. Yo espero que tú seas una tierra buena, ¿verdad? Que estés listo para recibir y que esa semilla entre en tu corazón. Y dio fruto. Algunas semillas a 100 por 1, otras a 70 y otras a 30. ¿Cómo llama Jesús aquí a este terreno? Tierra buena, tierra fértil, tierra lista para simplemente germinar, ¿no? Versículo 23 dice, pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende, este sí da fruto, y produce uno a 100, otro a 70 y otro a 30. Aquí hay tres características de una persona como estas. Fíjense bien, primero dice que, ¿qué es lo que hace? Oye la palabra. Pero oír la palabra no es de que te entre por aquí y te salga por acá. Oír la palabra es que se te entre y ahí se quede, ¿sí? Y después dice que, le entiende. La persona que entiende verdaderamente la palabra no es porque sea muy inteligente, ¿sí? Requiere la obra del Espíritu Santo en tu vida para que tú puedas entender lo que dice Dios. O sea, requiere una conversión genuina, un nacer de nuevo. Entender la palabra también requiere de qué. Porque yo puedo entender muchas cosas de la Biblia, pero si no las hago, ¿de qué sirve? Obediencia. Si tú has entendido lo que la palabra de Dios dice, debes obedecer lo que la palabra de Dios dice. Y por último, dice que también produce ¿qué? Fruto. Ahí está la evidencia del verdadero cristiano, del verdadero creyente en Jesucristo, ¿no? Continuando con la ilustración de mi propia vida, yo, por la gracia infinita de Cristo en mí, esa semilla que un día sí fue plantada, cuando yo tenía 17 años de edad, finalmente germinó. Y tuvieron que pasar, no un año, no 10, tuvieron que pasar varios años. Pero tarde que temprano, un cristiano verdadero tiene que dar fruto en su vida. Quiero decir que después de que rechacé esa invitación a ir al seminario, todavía pasaron 2 años. 2 años para que yo dijera hasta aquí. O sea, todavía seguí con los afanes de la vida hasta que venimos precisamente aquí a Oregon en un viaje de vacaciones y visitando a Bart y su familia. Y estuvimos con ellos 2 semanas. Y en esas 2 semanas yo pude ver lo que era realmente vivir la vida para Cristo. Esas 2 semanas y ese viaje que hice aquí a Oregon cambió mi vida para siempre. Y no nada más la mía, sino la de mi familia también. Yo recuerdo muy bien haber estado levantándome el último día en casa de Bart. Ya íbamos de regreso a México. Y yo le dije a Adriana, esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida. Y Dios había estado trabajando el corazón de mi esposa porque ella me dijo, yo también. ¡Wow! Dios estaba preparándonos. Finalmente esa semilla dio fruto, el fruto que Dios esperaba que yo diera, quizás 15 años antes, pero finalmente en mi terquedad y mi necedad, Dios quebrantó mi corazón. Y ya ustedes ya saben el resto de la historia, ¿verdad? Regresamos a México, vendimos nuestra casa, nuestros carros, nos subimos en un carro con 4 maletas y unos juguetes para mis hijas. ¡Vámonos al seminario! Y aquí estamos ahorita. El creyente verdadero, tarde que temprano, tiene que dar fruto en su vida. Ahora, como dice aquí, no todos los cristianos dan el mismo fruto, ¿sí? Unos dan fruto, otros dan más fruto y otros mucho más fruto. Pero ¿cuál es el común denominador de todo eso? Todos dan fruto. No importa cuánto fruto des, da fruto. Porque esa es la evidencia de que tú realmente has llegado a creer en Cristo, la evidencia de que la palabra de Dios realmente ha penetrado en tu corazón y que eres tierra buena. ¿Sí? Yo espero que tú seas una semilla de esas, que sí ha dado fruto, ¿no? Ya solamente quiero terminar ya con esto, ¿no? ¿Qué clase de terreno eres tú? ¿Con cuál de estos terrenos en el día de hoy tú te puedes identificar? ¿Ya tienes vida en ti mismo? ¿Estás produciendo fruto en tu vida? Si tú eres una persona como en el primer caso, si tú eres como el camino, ese sendero endurecido, yo quiero decir que tú no tienes vida todavía. Aunque vengas a la iglesia, y aunque estés aquí cada domingo, si tú realmente eres un corazón endurecido que no ha recibido la palabra de Dios en su corazón, tú no tienes vida eterna. Pero eso puede cambiar hoy. Porque hoy, ahorita, en este momento, tú estás escuchando el Evangelio de Jesucristo. Esta mañana muchos lo han predicado. Y el Evangelio es que Cristo Jesús, nuestro Señor, Dios encarnado se hizo como nosotros para venir a morir por nosotros en la cruz. Y como dije hace rato, Él clavó nuestra deuda allá en la cruz. Si tú crees en Cristo hoy, tú puedes tener vida eterna. Entonces, yo no sé, yo te quiero animar. Si tú estás escuchando eso, no dejes que Satanás arrebate esa semilla que ahorita está cayendo en tu corazón. No dejes que las circunstancias de la vida te quiten eso que está queriendo entrar en tu corazón. Recibe a Cristo hoy. No tardes en recibirlo, porque si no, tú no sabes si mañana vas a estar aquí. Y si tú mueres sin Cristo, mueres en tus pecados. Y el destino de esas personas es la condenación eterna. Cree en Cristo. Ahora, si tú eres una semilla que cayó entre los pedregales, como vimos también, te gusta venir aquí, etcétera, te agrada el mensaje, te gusta la convivencia entre creyentes, etcétera, pero cuando vienen las pruebas, tú no estás dispuesto a pagar el precio por esas pruebas y te vas, yo quiero decirte, tú también todavía no conoces verdaderamente al Señor. Ven a Cristo tú también y cree en el Señor Jesucristo. Él es el único que puede llenar ese vacío que tú tienes en el corazón para siempre. Y también hablando de, a lo mejor ya tienes vida tú, pero no estás produciendo el fruto que Dios quiere en tu vida. Yo te pido que examines tu vida. Examina qué es lo que realmente te está deteniendo para que tú comiences a dar el fruto que Dios quiere que tú des en la vida. Pídele a Dios que examine tu corazón, tus verdaderas intenciones del corazón, y que empieces a dar fruto en tu vida. Y por último, si tú tienes vida ya y estás produciendo fruto, lo único que te digo es dale gracias a Dios, porque esa es obra de Él. Es obra de Él. La salvación es obra entera de nuestro Dios y de su Hijo Jesucristo, que murió por nosotros ahí en la cruz. Y recuerda que siempre puedes mejorar la cosecha. Siempre puedes dar más fruto. Si ya has creído en Cristo y estás dando fruto, todavía puedes dar más fruto. El chiste es que des, ¿qué? Fruto. Otra vez te pregunto, ¿qué tipo de terreno eres tú? Vamos a orar. Padre, gracias, gracias Señor por tu palabra y gracias por hacernos reflexionar en estas cosas. Vemos cómo, con claridad, Señor, cómo todos estos ejemplos representan a muchos de nosotros, porque yo siempre estoy convencido de que pues no todos los que estamos dentro de una iglesia somos esa semilla que sigue germinado, pero por algo estamos aquí y yo sé que tú tienes un plan para cada persona y un tiempo también para cada uno de nosotros, como lo fue en mi caso. Yo sé que muchos que están aquí, que quizás no han tomado esa decisión de recibir a tu Hijo Jesucristo como Salvador, pues yo te pido que lo hagan, que pongas un corazón blando, un corazón sensible para poder recibir tu palabra, que sean como esa tierra buena y que finalmente un día ellos lleguen también a creer en tu Hijo. Te doy gracias por todo esto, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, tu paciencia para con nosotros, a pesar de que nosotros tantas veces te rechazamos. En el nombre de Cristo oramos. Amén.